Buenas, buenas, bienvenidos a La Charabusca, el podcast más alegre del Salvador, grabado desde el estudio A.2 de SB Medios en Antiguo Cuscatlán, para todo el mundo. Este Roy para ustedes, empezando con desayuno rico, cortesía del equipo de catering de SB Medios. Muchas gracias, Omarcito, buenos días.
Hola, hola amigos, bienvenidos al episodio número 505 de La Charabusca, grabado el viernes 7 de julio del 2017. Pues pueda, ya empezamos julio, como diría nuestra amiga Ale Mejía. Sí. Gracias a los productores ejecutivos, así de entradita: Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira, Elmira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, Jessica, José Paniagua Gutiérrez y Carlos y Kendall. Bienvenidos al cuartito especial VIP de los productores ejecutivos.
Hey, Carlos y Kendall. Sí. Hey, bienvenidos.
Y también a José Paniagua Gutiérrez, primera vez que se hace productor.
¿José? Ejecutivo.
¿Cómo? José Paniagua.
José Gutiérrez. Paniagua, bienvenidos al cuarto exclusivo, al VIP.
Al VIP Room, sí, ahí tienen todo tipo. Hay marañones japoneses, por favor, sírvanse, ¿verdad? Tenemos Ferrero Rocher.
Sí, ya le vamos a decir a Román que lo deje pasar siempre.
Sí, exactamente, así es. Bienvenido, Mara, hey, estamos desayunando. De nuevo, bienvenido, Guido.
Gracias. Aquí estamos en compañía de los pericos que viven en la casa de Omar. Muy contentos de estar aquí grabando, desayunando. Gracias a nuestra empresa hermana, SB, que tiene hambre.
SB, que tiene hambre.
No, SB, que tiene hambre. Así que aquí estamos. Ale, bienvenida.
Hola, buenos días. ¿Qué les iba a decir? Nada, estoy bien contento. Mira, este chile es de rocoto. Yo me acuerdo que una vez vos contaste un chiste o algo que tu hijo empezó a repetir estas varias palabras de la tele, y una de ellas era rocoto, porque eran unos anuncios de un producto suramericano. Pero bueno, este chile es de Perú. Salsa peruana, rocoto. Está rica.
Hay un tema peruano últimamente en la charamusca.
¿Qué tanto pica? Pica rico.
Pica rico. Ah, pica, pero pica rico. You can go a little crazy with it, no hay problema.
El rocoto es ¿qué? Son los chiles, ¿vea? Los chiles como bell peppers. No. Vamos a ver.
Yo solo sé que una de las mayores enchiladas de mi vida me la pegué con ají.
Ah, con el ají peruano.
Es que pensé que era mostaza.
Hijo de puya.
Sí, eso pasa.
Y
sí,
a mí me encanta.
Lo sirven a la par de esa papita, ¿verdad?
Y mira, algo de usted para adentro.
Fíjate que en México el rocoto le dicen chile manzano.
Ya.
Y es como fruta para los mexicanos.
Sí, para ellos se lo comen como tranquilo. ¿Sabes qué? Parece como un jalapeño, pero rojito.
Ya.
Está rico.
Uh-huh. Rocoto. Por cierto, Mara, les quiero contar de los pericos que ustedes han escuchado, que dice Guido que viven acá. Quiero aclarar que viven acá porque les gusta, ¿no? No es que tenga una jaula yo con pericos ni nada, sino que son... son
como los pájaros que escuchábamos cuando entrevistábamos a la Ale.
Pero esos tampoco estaban enjaulados.
Por eso.
Uh-huh. Así, es como que no hay jaula, no hay nada, sino que simplemente les gustan los árboles que están en el jardín. Y la pared esta de la despensa de Don Juan... Ahí en los desagües, ahí hacen los nidos, bien chistoso.
Son felices ahí.
De repente, ¡pum!, se ve la cabecita saliendo. Como que
ya estoy viendo la sombra de uno, mira. En el muro. Y no sé si en este hay otro.
Y lo chistoso es que en la parte de arriba, en los cuartos de mis hijas, cuando les abro las ventanas a ellas para despertarlas, ahí están los pericos en los branches parados viéndolas a ellas. Pues, es como Perico TV. Ellas se despertaron esto. Vamos a ver cómo va a estar el show.
Mira, pero tamaños pericos parecen Lora.
Eso iba a decir yo, que son bien grandes.
Yo siento que vos estás perdiendo el tiempo, mano. Ya les hubieras enseñado a hablar para que despierten a las niñas.
¡Despiértense, niñas!
¡Dani!
¡Ya! ¡Ya!
¡Dani!
¡Arriba!
Hey, hola Carlos Melgar, bienvenido al show.
Hey, hola Carlos, buenos días. ¿Qué onda? ¿Qué tal?
Qué rica.
Ayer andaba en moto, Carlos, vean.
Ajá. Ah, sí, él es el del casco, súper cool. Ese casco estaba genial. Era como de la Primera Guerra Mundial, una onda así, bien chivo. No sé, sí tenía los goggles también, ¿verdad? Yo creo que ese tipo de casco te lo tenés que poner con esos goggles, si no... Si no,
Ale, ¿se tomó mi café usted?
No.
¿Ahí hay café? Ya no hay.
Ya no hay.
Ups, ya no hay.
Yo no necesito vacaciones.
Te puedo hacer más.
Ni dolores de cabeza.
Pobre Guido.
Ya le vamos a hacer más.
No, hombre, tranquilo. No es el fin del mundo.
Solo es que no tiene café.
Pero pueden hacer más.
Sí, ya, ahorita vamos a hacer más. Don
está bien, no se preocupen.
Omar ahí en la compu, mira, está ya buscando un montón de botones para hacer café.
Café, hacerse.
Le coffee. Gracias. No. Le make, le now.
Pues vamos, sí. ¿Qué onda?
Aquí, mira, tranquilo.
¿Qué traen para ahora, compañero Guido? Vos primero. ¿Qué es lo más bonito que te ha pasado esta semana?
Lo más bonito.
Lo más bonito que te ha pasado esta semana.
Que he sentido que ha sido bastante productiva. De esas semanas que llegas y llega, digamos, el mediodía de X día y sentís que has hecho bastante. Uh-huh. Así han sido todos los días ambiguo. De esta semana.
Provechosa.
Y lo que no, y lo que menos me ha gustado es que fui a jugar básquetbol y ando un mi dolorcito en la rodilla que no me gusta mucho. Bisagritis. Au. Entonces ahí estoy, pero es un dolor bien raro porque puedo caminar y no me duele. Puedo incluso creería que podría correr porque corrí en el básquetbol y no me dolió. Lo que no puedo hacer es esto, doblar la pierna así.
Y así la estaba hablando, ¿verdad?
Ajá, de
lo
este lado.
Lo que no puedo hacer es esto, mira.
Esto,
¡ah!
Ajá.
Es como cuando me sacó hace nunca.
Sí. ¡Fuera!
¡Fuera!
Pues sí, entonces ahí estoy que no sé si tomar algún analgésico o ir al médico. No, ¿vos qué harías?
Ponete hielo yo.
Ya me puse, fíjate,
ya te va
y me
a pasar.
Bajó.
No.
Es que depende, ¿sabes? Es que la combinación para decidir ir al médico es cuando la bisagritis se te combina con niñitis.
Uh-huh.
Entonces ahí vas
o te sale sangritis en algún laditis.
Correcto. Caso ajá. Contrario, hágale huevitis.
Ah, ya. Ajá. Ok. Sí, porque lo que pasa es que ya tengo días de que me está doliendo y eso no es un factor que podría incidir en ir al médico o no. ¿Cómo no? Es que Ale, usted porque está pequeña. O sea.
¿Pequeña o joven?
Joven. ¿Usted porque está joven?
Pequeña.
Míralo. No, yo lo que quiero decir es de que usted no ha llegado a los 40.
En 7 años, pues.
Por eso todavía te digo. No entonces la Ale todavía, se puede dar el lujo de decir, nambe, ya te va a pasar. Después de los 40 no te pasa.
Ya no te pasa.
No se
cosas.
Te agrava. Esa es la cosa.
Ay, no, Dios.
Vea, te duele la cabeza. No es que, nambe, ya te va a pasar. A los 40 ya no, mamá. No. Ya decís, no, estoy ya muchos días, que me hagan un MRI o una cosa así.
No,
sí, quiero ver si no
sí,
tengo.
A los
40
te duele la cabeza y decís, well, this is my life.
Sí, exactamente. Empezás a decir, a evaluar, vea, me duele la cabeza, ya tengo 3 días con este dolor. ¿Podré vivir toda la vida con él? Creo que sí. Yuca. Sí, antes de los 40 tu cuerpo se sana el solito. Después ya no, mamá. Así que hay que comprar seguro médico antes de los 40, señores.
Va.
Para todo lo demás hay...
Y mantenerlo, por existencias.
Pues sí, hay que mantenerlo. Eso no es una camisa. No es una camisa que te la vas a estar cambiando a cada rato. Lo compras.
¿Cuál es la edad? Que así, como buen economista matemático y toda la onda, ¿cuándo es la mejor edad de comprar un seguro? Like in your 20s, in your 30s.
Depende de qué tipo de seguro. El seguro de carro cuando compras el carro.
Claro. Seguro de vida.
No, vaya, el médico hospitalario.
Sí. Fíjate que yo siento que si no has tenido un seguro con tus papás, que es muy raro que no lo tengas, porque es como una cultura de seguro, ¿verdad? La ventaja que tenés en el seguro médico hospitalario es que podés estar dentro de la póliza de tus papás. Si sos estudiante a tiempo completo y vivís con tus papás, podés estar hasta los 24 años.
Uh-huh.
Ya después de ya cuando cumplís los 25, la compañía de seguros te dice, ok, aquí está su póliza ya individual.
Uh-huh.
Entonces.
Ya páguela usted.
Ya páguela usted.
Haga vida.
Ya, haga vida. Ya debería estar trabajando.
Es como un apoyo a los padres para sacarte de
la casa. Exacto, así es. Es un arreglo, es una regla no escrita, digamos.
Ya. Y te presentan con otra gente que está a la misma edad para que si no tenés novia, ahí va, te arregle, viejito.
Y... Mire, ya le cubre maternidad y no sé qué. Sí, sí. Es como un date game casi. Yeah. No, pero vaya, digamos que si no has estado en la póliza de tus papás y nunca has tenido seguro, yo creería que una buena edad para poder optar a ese tipo de cobertura es cuando te vas a casar. ¿Por qué? Porque es cuando más lo vas a necesitar, en el sentido que si
se enferma uno cuando
no es eso, casa, sino que ya pensás en familia, entonces ya necesitas coberturas de maternidad.
Aparte, ¿entendés? Que no sabes cuál es el legado físico que trae tu pareja. Es decir,
legado físico.
No lo sabes, correcto.
Ajá, o sea, eso es como carga étnica, algo es similar
una,
a eso.
Sí, es una carga étnica, pero física.
es que vos no sabes qué tan propensa a cierto tipo de enfermedades es, yeah, es tu pareja, porque cuando vos te enamorás y te hace...
Dicen que ahora, ya en estas épocas modernas, doradas del internet y la ciencia, dicen que hay unos exámenes que te puedes hacer, que pones un poco de saliva en un boleadito, lo mandas por correo y después te dicen, para empezar...
El resto se va a morir.
Supuestamente te dicen de dónde viene tu la genética tuya, ¿verdad? Que cuánto porcentaje tenés de afroamericano, de oriental.
Es la nueva línea de negocio, la iridóloga de Rogi.
Y después te van diciendo qué propensidad tenés a ciertas enfermedades. Entonces,
yo me quisiera hacer una de esas cosas, fíjate. Sí. Te lo juro.
Fíjate que yo creería que vos no te conviene, Ale.
¿Por qué?
Porque te va a dar todo lo que te digan.
Sentís.
Sí, siento, fíjate. O sea, es que vas a predisponer.
Me voy a predisponer.
Es como que le lean las cartas, dice usted. Sí, sí, sí. Pero no. Científico.
Pero científico, sí.
Sí, usted lee el horóscopo, vea.
Entonces, esa creo que es la mejor edad, ya cuando vas a casarte.
No, pero Guido, yo... Bueno, antes también, ¿no?
O sea, antes imagínate puede ser, si tenés... antes puede ser.
Ahora la gente se está casando un poquito más tarde.
Sí.
Entonces siento que ya tenés 25, 26, tenés un tu trabajito, estás ya soltero, tengas o seguro, no tengas pareja, yo creo que te conseguís tu seguro
es
médico.
Es más, es recomendable incluso que si tenés tu seguro, que te lo da la empresa, es siempre bueno tener tu seguro aparte, individual, porque en la empresa no sabes si vas a estar mucho tiempo.
Depende de cuál tengas, ¿verdad?
Y desgraciadamente las pólizas que son...
Si es colectiva.
Si es colectiva, no son móviles, o sea que no te la puedes llevar contigo.
Claro.
¿Verdad? Entonces, mira, qué pericote, Roy.
Sí, son bien grandes.
Aquí está, mira, se llama el sitio este se llama 23andMe. Y vos mandás te mandan un paquete donde llenas un sample de, creo que de saliva y de la parte interna de la boca. Y te pueden dar por $199, te dan el Health and Ancestry Service.
Yo quiero el Ancestry, por favor.
Yo siento que es como una versión moderna del periquito sacándote la suerte, fíjate.
¿Vos crees
que no, Robby? Que hay varias ya, ¿verdad? Entonces mandémosle a este.
Para lo escéptico que es Omar.
Sí, yo siento
que... Yo lo veo bien seguro, fíjate.
Demasiado
seguro. Eso es lo
seguro
que me está haciendo dudar, pero...
Sí, a mí también.
Para mí es como...
Como que tengo acciones ahí, decimos.
Sí, ajá. Sí, es como, mirate, y además te vendemos una estrella.
Ajá. O sea... Nueva empresa, SB el futuro.
es el
no, pero esta sí es, por lo menos es en base a genome mapping, ¿verdad?
No, viejo, esto anotémoslo, esto es un hito, viejo.
No, ya tiene bastante rato de estar 23andMe.
También los ovnis, viejo, o sea,
¿cómo se llama 23andMe?
Los periquitos.
Área 51, viejo.
23andMe. Fíjate que estoy leyendo un libro, me da risa.
Para empezar, que tiene nombre de sitcom, ¿verdad?
23andMe.
Sí, como Forever 21, decimos.
Es una .com, ¿verdad? Es una empresa esta de internet, de las que todas
aquí
tienen...
está, mira, todas 23andMe.
Con misspelling. Bueno, ¿sabes qué? He estado leyendo un libro que es bien interesante, para escépticos es lo máximo. Se llama Sapiens. Y es bien chivo porque te explican... de dónde vienen los seres humanos, ¿verdad? Porque es que los Homo sapiens se apoderaron del mundo, básicamente, y empieza a verlo desde una manera antropológica. Y entonces parte de lo que mencionan en el libro que me dio risa y que cada vez que lo pensás decís, pues ya tienes razón, es que decía, ¿por qué es que los sapiens, que éramos inferiores a los neandertales, terminamos ganándole a los neandertales? Entonces te explican un montón de diferentes opciones. Una dicen es que posiblemente nos mezclamos con los neandertales, que nos gustaban porque eran más grandes, más musculares, más bonitos. Entonces hubo mezcla de genética entre los dos.
Eso se explica con algunas personas.
Se adoptó, pero también dice, la otra posibilidad es que hubo un gran genocidio, que los neandertales eran más fuertes, posiblemente más cocos, pero les hacía falta algo que los sapiens sí tenían, que era la comunicación verbal, y que entonces pudo haber sido el primer genocidio grande del planeta. Dice que simplemente
acabaron con una raza.
Nos gustan esas tierras, queremos esas tierras, acabémonos a estos babosos, ¿verdad? Entonces, bien chivo, pero lo que me gustó de toda esta cosa es cuando empiezan a hablar de la comunicación. Y dice, bueno, la comunicación es súper importante. Y dicen, y te hablan de algunos chimpancés que tienen comunicación. O sea, hay sonidos de chimpancés que quiere decir, cuidado, hay un león ahí por el río. Pero más bien dice, ¿cuál es la comunicación típica de la raza humana, inclusive desde los tiempos de los sapiens? Y empieza con el gossip.
Mamboy.
No. Más que eso es. ¿Ya viste con quién se está acostando este? Ajá, el chambre. Que el jefe en realidad... No, ese jefe que tenemos es malo, man. O sea, ¿ya viste? O sea, ese tipo de cosas que son bien naturales, humanas, nuestras, ya existía. O sea, desde esa época, la mayoría de la comunicación en internet ahora es chambre. Es que le pasó a la Kendall Jenner, qué le pasó a los no sé quiénes, qué le pasó a los no sé cuántos, las noticias. Y la otra cosa que me gustó un montón que mencionó es cuando empiezan a hablar acerca de la importancia no solo de poder comunicar, sino que de comunicar y creerse ficciones. Entonces empieza por ejemplo,
contar cuentos.
Ficción. Todo el mundo, toda una sociedad completamente organizada por una ficción, por algo que es made up, algo inventado, algo que no existe. Por ejemplo, dice, y el caso más claro, web informática. Webinformática.com o Web Informática, la empresa, es una sociedad anónima de capital variable. Todo lo que eso representa, la compañía, el hecho de que es un ser jurídico, que puede ser embargado como una persona, que puede tiene un montón de cosas como una persona, pero no hay en realidad ni una sola persona que de veras sea el que está, salvo el representante legal, pero aún así tiene limited liabilities.
Sí, no me gusta.
Un poco preocupado.
No me gusta para dónde va.
No me gustó. Sí.
Pero tiene limited liabilities. Tienes hasta el capital de la empresa. Hasta ahí tenés, porque a menos que hayas hecho algo solidario. Pero entonces te empiezan a explicar.
No, Robin,
está feo ese ejemplo.
Renuncia ahorita.
Nardo, mira, te tengo una propuestita. Mira.
Todo el mundo que ha hecho un site con tu empresa, sabe que existe Web Informática y lo consideran como un ser, como un ente, como una persona.
Correcto. Hasta ahí estás bien.
Igual Coca-Cola, igual Peugeot, igual Ford, todas estas cosas. Vos decís, sí, pero no decís, sí, don Ford, don Tomás Ford, él me hizo el carro. No. A saber quién fue los que se involucraron en hacerte el carro, pero vos sabés que hay una ficción, hay algo ahí.
Es que lo de la ficción siento que no le gusta a Robbie, ¿verdad?
Sí, es que eso no.
Es que no existe, pues. Algo que no existe, de verdad. Si te pones en términos...
Tangible.
En términos físicos, no es como que vos puedas ir a darle la mano a Don Ford y decirle, hola, ¿qué tal? Sino que es...
Es Rotario.
¿Quién?
Don Ford.
Don Ford.
Tiene que ser. Podemos ir a buscarlo.
Pero... existe, ¿me entiendes? O toda la cosa de los seguros, en realidad es una cosa bien abstracta, es una, claro. Pero y esa es la ventaja que tenemos los humanos, que podemos crear estas ideas abstractas.
o eso es la lectura, es abstracto.
Las leyes, papá.
¿Quién lee hoy?
¿Por qué deberíamos de apoyar la lectura?
Todos los sistemas, toditos, los sistemas de gobierno que existen son abstracciones, son cosas que nosotros hemos, ideas que hemos dicho, sabes que esa idea está buena. Y todos nos hemos organizado alrededor de esa idea y la hemos echado a andar. Pero en términos generales no es
son
como que...
Son fumadas llevadas a la...
Son todas construcciones nuestras hechas por nuestros cerebros. Y que las hemos logrado escribir y comunicarla y todos ponernos de acuerdo alrededor de eso. Y decir, ¿sabes qué? Me llega tanto que estoy dispuesto a, ¿cómo se dice? A sacrificar un montón de las cosas que yo antes podía hacer por el bien de que esa idea tenga éxito.
Sí, o sea, el tema que seamos conceptuales, totalmente de acuerdo, güey. Ahora, la que sea ficción...
Alguien se lo inventó.
Pero no es necesariamente ficción.
¿Por qué?
Bueno, porque un concepto puede ser real.
¿Un concepto?
Un concepto. No es tangible. Uh-huh. Pero no necesariamente es ficticio. O sea, el tema que sea ficticio está más ligado a la imaginación... Y a la falta de realidad.
¿Vos crees que no requiere mucha imaginación inventarse una ley?
Vaya, pero...
Pero ponerle... quizás son como mecanismos para ponernos de acuerdo y que todo funcione. ¿Verdad? O sea, las leyes, la figura jurídica de la empresa, no es que sea ficción. Yo
señores,
creo que son
creo
más
que
como...
me equivoqué de podcast.
Como mecanismos.
Era el de al lado.
El guío ya lo perdimos. O sea, sí, total. Vaya, ¿y usted qué está leyendo?
Teníamos que haber tenido a Danilo acá. Fíjate, sí. Danilo me would have backed me up.
Sí, porque sí, lo no que... Sí. Ale Mejía, ¿qué está leyendo usted?
Acabo de terminar un libro que se llama We Need New Names. Es una historia de una niña en Zimbabue.
¿Non-fiction o fiction?
Es ficción. Uh-huh. Es una niña que está en Zimbabue y entonces cuenta toda como su día a día y luego esta niña va a Estados Unidos. Entonces describe un montón el choque cultural que eso implica. Y eso, está bien interesante el libro. Describe, me gusta un montón la manera que describe con un montón de detalle todos esos procesos. Vivir allá, que la tía llega, se la lleva para Estados Unidos. Creo que es la historia que muchas personas que se van a diferentes países viven, independiente de cuáles sean esos países, ¿verdad? Adaptarse a una nueva cultura, comida, todo el entretenimiento, toda la parte cultural.
A nuevas ficciones.
Es bien interesante. ¿El qué?
A nuevas ficciones.
Yo quiero volver a Robbie. ¿Cuál es tu problema con que lo que Omar está diciendo sea ficción? Para mí es más... Para mí es más ficción, fíjate, o informática, que el Depredador, por ejemplo, que es un personaje de ficción, pero vos le puedes ir a dar la mano a él.
No, hay cosplay. What are you talking about?
Pero a la empresa no, Robby. Yo estoy con Omar en esta.
Es que una cosa es ficción, otra cosa es intangible. Son cosas diferentes. Que vos puedas tocar, uh-huh. O sea, el...
Sí, yo estoy con Robby, fíjate. Ajá. En eso.
Puedes, o sea, tocar eso, el aire.
Es un intangible, pero no es ficción, existe. El oxígeno. No lo puedes tocar. No obstante,
ni saludarlo.
Ni le
puedes
dar la mano.
Podría saludarlo, pues, si querés.
He visto gente abrazando árboles.
Bueno, pero
el árbol es tangible. Uh-huh. Pero el oxígeno, no.
¿Cómo no es tangible? Después de ciertos procesos químicos, lo puedes convertir en oxígeno líquido. Lo venden en canisters. Anda a Oxgas a decirles que no existe el oxígeno. Sí, a ver,
no,
qué te dice.
No digo que no existe. Digo que es digo que es intangible, no
¿es
ficción?
Tangible.
Es
¿cuánta
mara
no se ha quemado ahí en Oxgasa por poner mal el tambo de oxígeno? Bueno, nadie en Oxgasa. Oxgasa es una empresa muy segura.
No volvamos a grabar en la mañana.
Sí, la gravedad. La ley de la gravedad.
Tírate de un avión a ver si es intangible.
Es un concepto. Es un concepto. Es intangible, pero es real. Es un concepto.
Sí. Ahí sí estamos, claro. Esas son cosas que son como más bien leyes en las que los humanos tampoco se le inventaron la gravedad, ni tampoco es una idea que vino como una empresa. Que una
le
empresa,
pusieron nombre.
Le pusieron nombre a algo que ellos observaron en la naturaleza. Pero no es 100% como una ley, un impuesto. Un impuesto es 100% un invento humano. Es algo que no...
Alejandra.
Es más, hay ciertos países que no tienen impuestos. Porque en el modo de negocio de ellos es otro, vivir pues, yo. La pensada es distinta.
¿Cuáles son los países que no tienen impuestos?
Ahí están, para hay, unos a... del, hay unos, como el, allá hay unos paraísos en Europa, esos mini principados que no tienen de ese tipo de...
Bueno, mi hijo, opine usted.
Porque son tan poquitos los que viven que si
me perdí ponen impuestos,
no, es que hacen, se la meten ellos solos.
Hacen pisto de otra forma, esos son los famosos paraísos aquellos de tax.
Tuvalu no.
Tuvalu, yo ahí Tuvalu, yo no sé si existe todavía o ya no.
O si es ficción.
No es esa la que se inunda todos los años y después baja un pedacito de tierra, nada
una,
más.
Es una no, isla, es una islita. Esa es la de...
Es ficción eso.
Que sus ingresos vienen de los punto TV.
Carro azul. Mío. Bien, me salvaron de una conversación incómoda.
Espérate, yo quiero buscar cuáles son los países.
5 minutos me va a sacar de ahí, por favor, le digo. Te voy a salir la chucha.
Sí, Tuvalu es una serie de islas.
Sí.
Y según tenía...
Sus ingresos son por el punto TV, que todo el mundo quiere punto TV.
¿Y sabes
que lo... ese es la es el las últimas letras de su... ¿Cómo le llaman a eso?
De su dominio.
Como SB.
El Salvador.
Entonces, imagínese Alejandra Mejía .tv. Puya.
En el censo del 2012 tenían 10,000 personas viviendo ahí.
Imagínate, bien poquitos.
Pero yo había escuchado.
Hay impuestos.
Puya, pero ahí no me diera miedo de vivir vos. Es que viéndolo en el mapa, siento que está muy solito en medio del mar.
Sí, puede surgir un volcán, tragarse la isla y nadie se da cuenta.
Y nadie se va a dar cuenta.
Dicen que la mitad del año, ese es rumor, tengo que revisar aquí si es que parece eso, pero había escuchado por ahí que la mitad del año, la mitad de la isla o más de la mitad de la isla se inunda. Entonces hay 6 meses que la gente mejor se va, baja otra vez el nivel y ya se regresan. Pero también es como que ahí tenés tu casa de summer, digamos, ahí donde vas, baja nada más a...
Uy, como otra que vi en el Discovery Channel. Mira,
sigo haciendo, perdón, chiquito el mapa y no hay tierra alrededor.
No hay nada. Bueno, hay otro lugar, no me recuerdo dónde, allá por la Polinesia, algo así.
¿Tienen equipo nacional de fútbol?
Vaya. Que lo que hacen es de que es un pantano. Y entonces lo que hacen es que sacan las ¿son algas o qué es lo que hay en los pantanos? Sí, son como... No son algas.
¿Hongos? No.
No, son como un tipo algas que están en el fondo del pantano, lo sacan y lo van acumulando y hacen pequeñas islas de eso y ahí viven.
¡Wow!
No. Está feíto, vea. Sí, eso es tan peorcito, vea.
Pero qué ansiedad me acaba de dar ver esto. Esta gran masa de agua y una isla así chiquitita. No.
Tuvalu.
Y ni está tan cerca Australia y Nueva Zelanda.
Ahí sería pecado que no se conocieran todos, vea.
¿Cuántos son? 10,000.
10,000 personas. Yo creo que 10,000 personas, por lo menos. Mira, ahí está. Esa es otra onda que hablaban aquí en este libro.
O sea, todos caben en el estadio Cuscatlán.
Sí. Sí, fácil.
Todo el país.
Todo el país
y queda dentro. Y holgaditos.
Tienen presidente.
Y holgaditos.
Y holgaditos.
En el Azteca podrían vivir sí, todos.
Sí, mira, fácil. ¿Y cómo funciona? Tienen fácil. Presidente y toda
fácil
la cosa.
Fácil, están todos en el Azteca y hay parte del Azteca que alguno de ellos no ha visto todo. ¿Verdad?
Exacto.
Es como que no, allá no vayas porque mira, allá
mira, hay un nuevo baño allá. ¡Más! ¿Cómo anda?
Mira, toda la población de Tuvalu podría vivir en el Azteca tranquilo y hay partes del Azteca que algunos de ellos nunca van a conocer.
Sí, porque son 10,000 gente, Robby. O sea, ¿cuánto? Si en el Cuscatlán caben cuánto.
40,000.
Vaya, o sea, caben bien holgaditos.
O sea, acá en los palcos, ¿vea?
Solo ahí
fueran como sus cuartos.
Ajá, esos son los cuartos.
Pones un selectos ahí. En medio de la cancha, viejo. Estás hecho, papá.
Tranquilos.
País.
País, viejo.
40 mil, 10 mil gentes.
Sí.
Está bien, vea.
¿Cuántas familias serán? Unas.
Pero habrá, ella habrá aeropuerto.
Esa es mi pregunta. Sí, ¿cómo llegas ahí?
¿Tienes llavero solo con lanchita?
No, es que mira, es muy lejos para llegar en lanchita. Desde Australia. Ya viste dónde queda, de verdad. Es en medio de la nada. Es en esa parte del mapa donde solo están esas líneas.
Ahora yo lo que digo.
¿Sabes?
Donde solo están los meridianos.
Sí,
no hay nada.
Se llama Funafuti International Airport en Tuvalu.
Juela.
Pero vaya, tiene que hacer un
strip. ¿Y me puede poner ahí cómo llegar desde El Salvador hasta ahí? Quiero ver cuánto...
Bastante paciencia.
Busquea un vuelo.
Ahí está, mira.
Trata de reservar un vuelo.
Cuánto... Uy, mira, viejo. Es como que es una clínica. Se ve el aeropuerto, viejo.
Como que fuera una clínica aquí de...
Hey, saludos a Jessica Galdames y a Ricardo Magaña.
Saludos.
Pongamos ahí un vuelo de San Salvador a...
Sal.
En las vacaciones de agosto, digamos que me voy a ir, va.
Te tendría que haber ido ya. Para llegar a tiempo. Y llega y están en los 6 meses que está inundada la isla.
Vuelos baratos a Tuvalu. Reserva hoy, ahora, en Cheap Air.
Vaya.
Vamos por Cheapo Air. Vaya a ver qué dice Cheapo Air.
Mira qué grande.
El nombrecito no me da mucha confianza.
Sal. Cheapo Air. Y Tuvalu. Se llama Fun, se llama como El Salvador es Sal, Tuvalu es F-U-A, Fun, de diversión. Tuvalu, que el aeropuerto se llama Funafuti Atoll. ¿Cuándo se quieren ir? Nos vamos en agosto para...
Ajá. Sí, ya que ha pasado la temporada.
Sí, vámonos, ¿qué? ¿Un lunes o un martes? Martes, va.
No, porque martes ni te casas ni te embarques.
Y grabamos, ¿no? Sí. Vámonos un miércoles.
Miércoles 24, vaya.
Y regresamos el lunes.
Ajá, jueves 24 de agosto. Y nos regresamos. No, quedémonos un mes porque vamos a ir hasta allá.
Grabamos allá.
Sí.
Lo único, eso sí les digo, cuando regresemos no vamos a acordarnos de nada.
Esta es la isla a la que te mandan.
Esta es la isla. Le hemos encontrado.
No se ve tan paradisíaca, pero 10,000 maras. Vamos. Adultos, vamos los 4.
Sí.
Vale, vamos a los 4.
Como que es película, ¿verdad? ¿Cuántos niños?
Ninguno de nosotros es tercera edad, así que estamos bien. Clase turista. Buscar ahora. Ahí está buscando, mira. Ah, no pudimos encontrar vuelos que coincidan con tu búsqueda en las aerolíneas que buscábamos.
No, hombre, espérese, voy a buscar aquí en Hopper. A ver qué sale. Nada, no hay,
O sí, cabales, que dicen ellos, mira, somos 10,000.
No,
es que... ¿Cuatro de un solo no?
No.
Vengan de dos en dos, por favor. No, yo lo que creo es que primero te tenés que ir como a Australia, y allá en Australia buscas como una aerolínea así, mini, que te dice, vaya, ok, así como cuando te llevan, no sé...
A las islas del Golfo.
Ajá, tipo los buses alegres, aquí que te llevan a los chorros, algo así ha de ser.
Vamos a probar en Expedia, ahí está, decía, mira, sí, el origen, Salvador.
Mira, Zacatillo.
Fun.
¿Cómo ir a la tasajera, decís vos? Que es algo que no te va a salir en internet.
No te va a salir, ahí los lancheros, no, te mira, dicen, ¿qué quiere ir? Va,
en Expedia ni siquiera me deja escoger Tuvalu.
Sí.
Pone Fun. A ver si...
Tampoco, me aparecen un montón de otros volados. Sí, Portugal, Japón,
ay,
Italia,
Rumanía.
Fíjate que si hay presidente y todo, eventualmente te va a tocar ser presidente, siento yo, ¿no? ¿O no?
Sí, depende, ajá.
Sí, porque 10,000 ahí, quitemos los niños. Quitemos los adultos mayores.
Sí.
Quitemos los que han ido a alguna universidad. O los que no han ido, más bien.
Quitemos a los que han ido a alguna universidad y quedémonos solo con los que son cronistas deportivos o presentadores de televisión.
¿Sabes qué?
Y de ahí escogemos.
Como fue una colonia, el gobierno de ellos tiene un primer ministro. O sea que es un parliamentary, una democracia parlamentaria.
Parlamentaria.
Esa. Mira.
A mí me gustaría vivir en un lugar así, fíjate.
La reina Elizabeth es la reina.
Sería como vivir, ¿qué? ¿A dónde?
Elizabeth la segunda.
Tipo San Vicente, que todo el mundo te conoce, sacan las sillas a las 4 de la tarde, ves pasar a todos, nos vemos.
A ver, pero en San Vicente hay más de 10.000 personas.
Sí, pues sí, es como un mini San Vicente, ¿no?
Como Caluco.
Es como Caluco, vea. Sí. ¿Quién no te conoce en Caluco? Sí, o sea.
Algo así, vea, es como un Caluco.
Sí.
Si la única...
Pues que 10.000 gente no es nada.
No, si no es nada. Yo creo que de hecho solo un súper ha de haber, creo yo. Creo
475 kilómetros cuadrados, ese es el tamaño.
Vaya, ¿eso cuánto es? ¿Cómo qué? 475.
¿Cuánto es El Salvador?
21 mil
kilómetros cuadrados. Estos son 400 kilómetros cuadrados.
Entonces, dividámoslo. ¿Cuántas veces es El Salvador?
Es, si fueran 1,000, o sea, estamos hablando un 5%, entonces es un 2.5%.
Perdón, paréntesis. Mira, qué grande es eso.
Caben 46 veces Tuvalu adentro del San Salvador.
De San Salvador.
¿Cuántas veces?
46 veces.
Es mucho, fíjate. No, ¿qué? Es mucho. Entonces estamos hablando con cabal, como que si fuera Caluco. ¿No?
¿Cuánto mide San Salvador?
San Salvador... ¿cómo se dice eso?
¿Kilómetros cuadrados?
No, pero...
Extensión.
Territorial. Ahí está.
Ya me dio calor.
A mí también. No funciona el aire acondicionado.
Y ya casi nos vamos, vea.
Sí, ya.
Hoy no hemos hablado de nada, vea.
De Tuvalu.
Todo ha sido ficción ahora.
Sí. Hoy ha sido el show ficticio.
No ponga foto.
Bueno.
No, ¿y vos, Kio, qué estás leyendo?
Fíjate que yo casi no leo, viejo. Ahorita no estoy leyendo
nada. ¿El diario?
No, fíjate que no, Acuérdense que yo, mis tiempos libres,
sí,
me dedico a ver los programas que Lale no encuentra. Ajá. Para poder hablar con ustedes aquí.
OVNIs.
Gracias, Guillo.
Es más grande San Salvador, por 100 metros, más o menos. El San Salvador son 589 kilómetros.
Uy, pero mira, entonces esa mara...
Viven holgaditos,
porque aquí en San Salvador...
Hay un millón de gente.
Te digo, o sea, fácil, nos vamos ahí... La mitad de San Salvador y...
Colonizamos.
Vendemos pupusas, tranquilo.
Pones una pupusería ahí, viejo, y la haces, papá.
O sea, que potencialmente caben como 900.000 gentes más.
Sí, yo siento que están demasiado holgaditos, viejo.
Sí, no lo están administrando bien. Hagámonos cargo.
Mandemos unas 15 parejas de salvadoreños, viejo, en 2 años, papá.
Colonizado. Pregunta... ¿Cuánto vale la tierra en Tuvalu?
Bueno, es una buena pregunta. Porque yo veo por dónde va tu pregunta. Es de aquello que, mira.
Pero no te daría ñácaras, como dice.
A mí me dan nervios.
No es por nada, pero mira.
Depende
está
cuánto
muy
vale.
En medio, ¿vos no, una está muy isla? en medio del océano.
Ves una isla así, solo ves que viven así, bonita, grande como San Salvador. Y te decís. Porque solo 10.000 personas viven ahí.
Son caníbales.
No. Oh, eran 100.000.
No, mira, yo...
Y cuando llegas, llévame, por favor.
Es que yo siento que no hay mucha,
va a
mucha tierra.
Tu maleta, ya, y un tubalense ahí adentro.
Que mira, no hay una masa de tierra grande cerca. O sea, no es como que veas ahí enfrente.
Vale, miren, yo les voy a decir algo.
Australia,
tenemos que ser visionarios. La pregunta de Robbie es muy buena. Es el tipo de cosas que te dicen los abuelitos. Mira, aquí en Santa Elena, todo esto era monte, te decían. ¿Vea? Y te regalaban casi la tierra, te la vendían a no sé cuántos colones la vara. Ajá, ¿y por qué no compró, vea?
Ajá, correcto.
Uh-huh. Entonces ahorita podemos estar burlándonos de Tuvalu, pero después
no
vamos a decir, ¿por qué no compramos en Tuvalu cuando Robin nos dijo?
Dice que no se puede comprar en Tuvalu.
¿Por qué?
¿Ya ves? Se nos adelantó.
Porque
ya alguien lo compró todo.
¿Sabes qué? Los nativos originales son los dueños de la tierra y ellas se la alquilan al gobierno tuvalense para que ellos hagan toda la cosa. Entonces... Hasta cierto punto, es como que los nativos americanos le estuvieran cobrando alquiler a los gringos, una cosa así.
¡Wow!
O como que los mayas acá, todos los españoles, hubieran hecho un deal Y le dicen, ¿vos querés
el lujo? El sindicato que hicieron esa vara, ¿verdad?
No tenés por qué. No, mi
mira, papa, ¿por qué mira, guerras? No, hombre, viejo, pagate.
Pagame.
Mira estos bichos.
Barato, barato.
No, mira, estos bichos de plano son buzos. Yo siento que deberíamos de imitarlos en ese aspecto, fíjate.
Así que la tierra en el Tuvalu es el asset más valioso. O sea, yo creo que también, ¿verdad? Vos estás en medio del océano, en un pedacito así. Eso es lo más valioso que vas a tener, ese pedacito de tierra. Sí.
Bueno, ¿querés vivir aquí o no? Nosotros aquí hemos vivido desde que el mundo es mundo, ¿verdad?
Yo ya,
o sea,
aquí estaba.
Es cuando surgió la isla y veníamos nosotros ya, o sea. Va, esa es otra pregunta. Esa mara que son los nativos de ahí, es una isla.
¿Cómo llegaron?
¿Cómo llegaron? Ajá. O sea...
En canoa, viejo.
Pues sí, viejo, pero...
Huyendo de alguna guerra, como normalmente sucede.
Y esa guerra posiblemente provocada por alguna ficción.
Yo eso siempre, yo para mí eso siempre ha sido un tema de... Para llegar.
Mira, las migraciones normalmente se dan o por guerras o por falta de alimento.
Viejo, viejo, pero ¿cuáles son las probabilidades que vos llegues? A menos que haya sido
a la fecha.
Hace millones de años, pero... Las probabilidades de que vos llegues a una tierra y que no te halles a nadie ahí.
Bueno, ¿no te acordás cómo es que viernes llegó a la isla de Robinson Crusoe? Es ficción. Pero vaya, se iba en una canoa de caníbales que se lo iban a comer. Pero estos chavos, cuando huían, se iban en desbandada y a la isla que encontraran, viejo. Entonces llegaron a una isla desierta. Entonces llegas a una isla desierta donde no hay caníbales, colonicemos esta onda.
Pues sí, pero es que yo siento que entonces nosotros hemos nacido en una época que no nos favorece, porque en aquella época...
Ya está todo descubierto.
Ajá, en aquella época vos llegabas, agarrabas una barca...
Ponías una banderita.
Y aquí, pues, ¿y qué? Pues, y aquí es mi tierra, te la alquilo, papá, si querés, vea. Pero ahora vos llegás y, hey, miren, no hay nadie, esta es mi isla. O sea, lo más seguro es que al ratito te van a llegar a sacar, te van a decir, mire, ¿qué hace aquí? Sí. Propiedad privada.
Ajá. No fue a revisar en el registro, que por cierto es otra ficción, no fue a revisar en el registro de propiedades que esto le... No, hablando de ficciones y de registros y todas las cosas, ¿saben que nos cayó un copyright violation por haber puesto la canción del Sunsal?
¡Ah! No te puedo creer.
¿Sí?
Vaya, Robia, no estés diciendo que pongamos
Disco tu canción. Disco Moda nos puso el copyright violation. Y
eso que, los anuncios que salen en ese programa para Disco Moda.
Sí, sí, quiere decir que si en algún momento yo habilito que salgan anuncios en la Charamusca, que no lo vamos a hacer porque los productores ejecutivos son la manera de monetización nuestra, pero si habilitáramos los anuncios, cualquier anuncio que salga en ese video, el pisto va para
Disco Moda.
Disco Moda.
En ese video o en ese episodio.
En ese episodio.
Yeah. En ese episodio que también es un video, ¿verdad?
Sí, pero, o sea, what are the odds of that? O sea,
en YouTube. Pero YouTube. Todos nuestros queridos amigos que lo bajan a su teléfono o
eso, la versión ahí no hay
problema. Son esas ficciones del mundo moderno, Guillo.
That's stupid.
Bueno,
eso tiene una multa, Guillo.
Sí, de banda, el Guillo, ¿qué dijo eso?
No tenemos tiempo.
No, 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 ya me tengo que ir también.
¿Y a dónde es tu reunión?
Hacia Suiza.
Sí,
asegura tu tranquilidad.
Sí, estás como 15 minutos. ¿Y la suya, Ale Mejía?
Oficinita, ficción.
Allá en Santa Tecla.
Omar, pone, como es ficticio este episodio, solo pone un globito así, de un caption sin nada adentro. Pendiente ahí, Robby, yo creo que no has quedado muy satisfecho. Sí.
A vos te incomodó el término.
Pero yo siento que no tiene la culpa Robby, porque el que tiene algo raro, no, al que tiene algo raro hoy es Omar, que cree en todo, en el horóscopo y todo, o sea,
en lo que el día de hablar de
hombres. Yo creo que hoy se despertó del lado equivocado, más.
Sí, vea.
Sí.
Porque o sea, del lado equivocado, vaya, ahí está.
Yo lo que siento es que él se quiere sentir como apoyado por alguien porque ya mandó la salidita, eso es todo. Ya cuando le traigan el resultado de decir, miren, gasté tanto dinero, pero era solo para demostrar que it's a hoax.
No, yo te juro que quiero hacer eso de Ancestry. Pero es muy caro, 100 pesos.
¿Cuánto vale? 100
dólares.
$190.
Démonos algo nosotros, viejo. No, con una foto que nos manden es suficiente. Le vamos a decir cuál es su futuro, vaya.
No, ¿sabes, pero es que cuál le deberíamos de decir a partir de la foto cómo, cuál fuera su nombre ideal, una cosa así?
Y no tiene que mandarnos una foto así muy complicada, el Dewey, pues.
Me llega que en OVNI sí creo, pero en DNA tests, no, eso es del diablo.
¿Vos crees en eso del 23andMe? Omar, así me siento yo, estás solo en esto.
No, yo quiero hacer ese test.
No, pues sí, pero no, quiere pues hacer sí, ese
pero
test.
Quiere así, hacerlo por curiosa.
Así como, cabal, como así sí. Como cuando pagamos el periquito en la
exacto.
Feria.
Exacto, no, ya sabemos que el periquito no es primo Nostradamus. O sea,
no es que vamos a ir a comprar la maleta si dice
pero
que
queremos ver al periquito sacando la vaina. O sea,
ajá, eso solo por, quiero yo. Ajá. O sea, quiero recibir es diversión. Ese chart
claro,
y que me diga
claro.
Que soy 10%. No sé.
Española.
Ajá.
Vale, pero ay, eso creo yo que sí te lo podrían.
Entonces sí
te
crees.
Te piden foto.
No.
Solamente la muestra.
Solo la saliva.
La saliva.
Es que
porque
funciona.
Yo es que lo que yo siento no es que, man, no es que yo no crea en DNA y todo eso, no. Yo lo que creo es que esa empresa tiene un montón de archivos y entonces viene, hey, nos vino un pedido. ¿Quién? Omar Egan del Salvador. Ah, ok, Gaveta 3. Y agarran un chart así, te lo mandan.
Ponen el pajarito.
Ajá, va, es como un pajarito electrónico. Va, y te lo mandan. Eso es lo que yo pienso. No es de que, o sea, creo que no se toman por $100 la molestia de, hey, agarremos con cuidado la muestra para que no se contamine y hagamos, metámosla en nuestra máquina que nosotros tenemos la patente.
No.
O sea, no creo que hagan eso, sinceramente.
DNA testing para la paternidad.
Va, ese es diferente.
¿Existe o no existe?
Claro que existe.
¿Y cuánto cuesta esa máquina?
No sé. Pero ahí solamente te dice si sos el papá o no. O sea, es como menos de dos líneas.
Te da la probabilidad.
Aquí, te da la probabilidad.
La probabilidad de que
uy, pero aquí eso parece ser que similar. Menos de dos páginas no te van a mandar por $100. Si no, yo pediría de regreso mi dinero. ¿Cuántas páginas esperaría usted?
No, es que no se trata de cuántas páginas. Si en una página te dan toda la información, está bien.
100% guanaca.
Acá. Punto.
¿Qué es lo que le puede pasar? Colesterol alto por pupusas.
No, o sea, yo creo que está algo así esto, vaya. Por eso es que te ven como de dónde sos, vea.
¿Qué?
No, Guillermo.
I don't even know if they do that.
O si no, se meten a Facebook, ¿vea? Alejandra Mejía. ¿Le gusta viajar? No sé qué. O sea,
¿vos crees que eso es más fácil? Que,
eso es mucho más fácil.
Que hacer nada más que el pasarlo por la máquina que hace el análisis del ADN.
Le cuesta a veces encontrar ropa.
La misma que hace lo de paternidad, digamos. Ella. Que sea la misma que revisa la paternidad, que al final lo que termina haciendo es que revisa todos los, el cómo está hecho tu ADN. Y en base a eso, lo compara contra una base de datos de un montón de mara. Entonces dice, vaya, mira, tiene coincidencias en 90% con esta mara, con esta
pero,
mara.
Pero mira, vaya. Pero,
that's what they do.
Sí, pero vaya, aquí va lo que yo, ¿por qué lo dudo? Uh-huh. Porque cuando tú sacas una prueba de paternidad, tú estás comparando el ADN A con el ADN B. Uh-huh. Y entonces ahí hay parámetros de comparación súper rápidos y ahí puedes decir, pues sí, hay tal probabilidad. Pero para que lo puedas hacer con tu
propio ADN, solitario.
Con el tuyo, para ver tu ascendencia, tu composición, tus cargas étnicas diversas que puedas tener, tenés que compararlo con gente que sea 100% pura. O sea, que sea.
No.
Porque si no, no puedes comparar. Porque
¿contra qué lo vas a comparar?
Lo comparás contra la misma base de datos de todos los.
Pero esa misma base de datos la tenés que seguir comparando hacia arriba al infinito.
Con los customers, o sea, exactamente. Se va haciendo. Entre más customers hay, se va haciendo mejor.
Mira, a mí.
O sea, yo voy a creer en eso de aquí a 20 años.
Y
entonces
tenés los mapeos que han hecho los originales.
Yo te lo creería si tuvieras un vikingo puro. A mí fue puya 100%
wow,
nórdico, tuvieras un indio americano 100%, entonces porque ahí sí lo
que trabajaran ahí.
Lo comparas contra los lo comparas contra los puros.
Hoy te toca que te puyemos, papá.
No, lo comparas contra los puros. Ajá. Y entonces ahí sí te puede decir, mira, tenés tantos componentes tuyos, hacen match con el de este hijo de puya.
Pero no, pero ¿para qué necesitas tener algún purete ahí para hacer eso?
Porque si no es puro, entonces también está viciado. Tú no puedes tener, o sea, tenés que factorar.
Sí, no, demasiado Hitler es de tu comentario.
Sí, sí.
O sea,
sí.
No, hombre, lo que... ¿Vos entendés? O sea, tenés que facturar.
Ah, nosotros no, les atrapamos. ¿No?
¿Cuál es el vicio ahí? Yo no entiendo cuál es el vicio ahí. De...
Porque el, con el, digo, el, con el...
Yo me siento mal ahorita. Esto está peor que la carga étnica. Vámonos, Alejandro.
Me zapé de la carga étnica.
No, no, tampoco.
No, no, tampoco, tampoco. Bueno, perdón, yo quisiera, pues sí, alguien que lea bastantes libros. Y con esa me despido ya. No ha sido mi mañana. Yo vi tan bueno, feliz que venía.
Ok, entonces, problemas y cuando encontré a cada uno de raza pura, entonces nosotros damos los $100 para
que... No, yo no, si el que los quiere encontrar
no,
es
yo.
Él. O sea, para ella. No, yo estoy feliz, viejo. O sea,
no querés saber,
yo, ¿no? No, no, no.
Vaya, yo miren, soy... ya nos averiguaron cómo llegar a Tuvalu. $3,600. San Salvador, Fiji. Fiji, Tuvalu.
Vaya,
bárbaro. Gracias, Ricardo.
Bueno, $3,000 solo para llegar.
Hombre, o sea, es
gente, o sea, hay que quedarse un buen
que así se necesita en el mundo, hombre. Sí,
sí. Más el alquiler de que te van a meter allá los tuvalenses.
Ey, ¿será tuvalense?
Tuvalense.
O tuvaleño.
O tuvaleño.
No, Roberto.
Tuvalense.
Ya no, tuvalense. Ya lo pregunté, Roberto. O
sea, tuvalí.
Así dijémoslo, güey.
Ay, no. Bueno.
Tuvalecino.
Queremos agradecer de manera muy especial con ese, manteniendo ese recuerdo de los tuvaleños. Gracias a los productores ejecutivos Ignacio Martínez, Neto Vázquez, Jaime Mira, Elmira Law Group de Oakland, California, Mario Girón, Jessica, José Paniagua Gutiérrez y Carlos y Kendall. Muchísimas gracias por ser productores ejecutivos. Le invitamos a que usted que nos escucha y aún no es productor ejecutivo, visite lacharamusca.com y apriete el botoncito de donaciones. Un peso, un dólar, un episodio.
O eso. Un dólar tuvaleño.
No sabemos cuánto vale.
No sabemos cuál es el tipo de cambio, no nos comprometamos. Bueno, esperamos que la pase súper bien, que tenga una feliz semana. Ale, Guío.
Vámonos, feliz fin de semana.
Bye, chido.
Saludos.
Nos vemos, que la pasen bien. Bye, y nos vamos diciendo como siempre.
Salud.
Salud. Bye.